La historia que les voy a contar a continuación no me ocurrió a mí, sino a mi mejor amigo y a su esposa hace más de 15 años. En ese soleado domingo de verano por la mañana, Meghan y Harry estaban desayunando en casa como siempre solían hacer. Mientras disfrutaban de su comida, Harry dijo de repente, «¿Qué te parece si este fin de semana nos vamos a la granja de la familia? El clima está perfecto. Sería genial hacer un viaje por carretera». La cara de Meghan se iluminó de emoción. «Esa es una idea increíble. Voy a empacar nuestras cosas. Planeemos salir mañana por la tarde, ¿qué te parece?» «Creo que es una gran idea», dijo Harry. Ya habían pasado 6 años desde que Meghan y Harry se casaron y tenían una gran pasión por viajar. Por eso, cada fin de semana, siempre tenían en mente escapadas por carretera. Y esta semana no sería la excepción. Al día siguiente, alrededor de la 1 de la tarde, empezaron a andar. La granja familiar estaba a unas 6 horas en coche desde su ciudad. Así que Harry subió el volumen de la música y comentó, «Deberíamos llegar entre las 8 a.m. y las 8:30 de la tarde». «¿Les dijiste a los vecinos que nos íbamos?», preguntó Meghan. Harry asintió y dijo, «Sí, claro. La vista fuera de la ventana era espectacular». Así que Meghan bajó el vidrio y dejó que el viento fresco le acariciara el rostro, sintiéndose completamente relajada, contemplando los campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y las montañas rocosas lucían impresionantes bajo el cielo despejado. Los pájaros volaban alto, y los dos disfrutaban del comienzo tranquilo de su fin de semana. Después de un rato, decidieron hacer una pausa y sacaron unos sándwiches de jamón, y Meghan le pasó un poco a Harry, y después, mientras él conducía por una curva, se detuvieron para estirar las piernas. Meghan echó un vistazo a su teléfono, pero la señal se volvía cada vez más débil y se encontraban en medio de la naturaleza salvaje, rodeados de altísimas montañas y campos verdes, disfrutando de la tranquilidad. Ellos estaban disfrutando al máximo de la experiencia, se reían y compartían sus sándwiches, sin darse cuenta de que el tiempo estaba pasado. Hasta que, de repente, se dieron cuenta de que ya eran las 6 de la tarde y había comenzado a oscurecer. «Cielos, mira la hora que es. Debemos darnos prisa», dijo Harry. «Aún nos quedan 2 horas». Meghan, que había estado medio dormida, se acomodó en el asiento mientras su esposo manejaba por la carretera amplia, que extrañamente parecía desierta. Por esa razón, Harry decidió dar otro vistazo a su GPS, y fue cuando se dio cuenta de que había tomado la ruta equivocada. Necesitaba girar a la izquierda en unos 15 minutos para poder retomar el rumbo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de hacer el giro, sintió un tremendo ruido que resonó debajo del auto. Los neumáticos se pincharon y el coche comenzó a sacudirse. Meghan se despertó de golpe y preguntó, «¿Qué demonios pasó?». Entonces Harry, en un intento por evitar estrellarse contra un árbol cercano, logró frenar con dificultad. El auto chirrió alarmantemente al detenerse, y Harry salió del coche, furioso, y empezó a gritar, «¡Maldita sea! ¿Quién fue el idiota que dejó esto aquí?», lanzando miradas retadoras a ambos lados de la carretera. La ira de Harry preocupó un poco a Meghan, quien al ver lo que pasaba, también salió del auto y quedó perpleja. Resulta que había trozos de botellas de cerveza esparcidos por el camino, algunos todavía con etiquetas. «Esto es una locura», dijo Meghan con su voz llena de preocupación. «Oh, no. ¿Y ahora qué hacemos?», dijo ella, algo angustiada, mirando a su alrededor. «No creo que haya una gasolinera cerca». «Esto es un desastre», dijo Harry frustrado, dándose cuenta de que estaban varados en medio de la nada, así que decidieron cerrar el auto y ponerse en marcha con sus mochilas. Sabían que la ruta que tenían que tomar a la granja era desierta y que no había ningún lugar donde pudieran pedir ayuda, así que siguieron caminando. Media hora después, Mientras seguían caminando en medio de la carretera desolada, Megan, con la voz cansada, se quejó. «Mis piernas están matándome, Harry. No sé si puedo seguir así». Él se preocupó, lógicamente. «Tal vez deberíamos habernos quedado en el auto. Esto fue un error». Pero antes que pudiera terminar la frase, Megan gritó emocionada. «Mira, un letrero». Entonces él giró la vista hacia donde ella señalaba y vio que efectivamente había un cartel parpadeante a lo lejos. De inmediato, apresuraron el paso para ver qué tipo de establecimiento era y si podían conseguir ayuda allí. Pero a medida que se acercaban, descubrieron que se trataba de un motel al borde de la carretera, con cabañas de madera alineadas en una especie de terraza, y una cabaña a la izquierda tenía la puerta abierta. Ellos no tardaron en llegar y al entrar, se dieron cuenta de que parecía un mostrador de recepción, pero no había nadie a la vista. Sin embargo, detrás del mostrador había una puerta cerrada. «¿Hay alguien aquí?», preguntó Harry, algo inseguro. Megan miró a su alrededor y susurró. «Creo que el dueño está durmiendo en la habitación de atrás. Si lo despertamos…» No terminó la frase cuando Harry se acercó al mostrador y estaba a punto de girar el pomo de la puerta del otro lado, cuando de repente una voz suave y algo extraña dijo: «¿Buscan refugio para pasar la noche, chicos?». Ambos se giraron rápidamente hacia la entrada y vieron a un tipo de estatura media con el cabello desordenado y una expresión rara. Sus ojos eran grandes y brillantes, lo que le daba un aire aún más inquietante. El hombre avanzó hacia ellos, manteniendo una mirada intensa. «Solo necesitamos una habitación para pasar la noche. Es que nuestro auto se pinchó», explicó Megan medio tartamudeando por los nervios, pero intentando sonar tranquila. Entonces el hombre metió una mano en su bolsillo, sacó un llavero viejo y dijo: «Lamento escuchar eso. La habitación 101 está lista y disponible por si desean ocuparla. Eso sí, no esperen comida aquí. Pero hay máquinas de refrigerios y bebidas al final de la terraza». Megan tomó las llaves mientras Harry preguntaba: «¿Cuánto cuesta por una noche?». $10, pero pueden pagar más tarde». «No hay prisa», contestó el hombre. Sin embargo, Harry decidió que no valía la pena estirarla con él, así que dejó un billete de 10 en el mostrador y se dirigieron a la habitación 101 sin perder más tiempo. Mientras iban caminando, ambos se miraron, compartiendo la misma sensación extraña respecto al dueño del hotel, pero decidieron no darle importancia y apresurarse a la habitación, ya que estaban exhaustos por la caminata. Al entrar, se encontraron con una cama doble, una pequeña mesa en una esquina, dos sillas y un gran espejo en la pared. El baño también tenía un espejo, el cual Megan encontró un tanto fuera de lugar y se sintió incómoda, pero no solo por los enormes espejos, sino porque se sentía como si algo extraño flotara en el ambiente. Sin embargo, no quiso molestar a Harry con sus inquietudes. Ya habían tenido suficiente por un día, así que solo se dieron una ducha rápida y se metieron en la cama. Y antes de darse cuenta, se habían quedado dormidos, finalmente encontrando algo de paz. Alrededor de la medianoche, Megan se despertó de repente al escuchar un pitido raro que provenía de algún lugar en la habitación. Se levantó y empezó a buscar de dónde venía el sonido, mientras Harry seguía durmiendo como una roca, sin notar nada. Después de unos minutos de búsqueda, se dio cuenta de que el pitido venía de la pared. Se acercó y vio que una luz roja parpadeante se ocultaba detrás del espejo, pero cuando trató de encender la luz, notó que la pequeña luz roja solo era visible por la penumbra de la habitación. Entonces, sintiendo mucha curiosidad, empujó el espejo y se dio cuenta de que estaba mal fijado, y la sorpresa que se llevó fue aterradora. Al quitar el espejo, descubrió una cámara oculta dentro de un agujero en la pared, y, en ese instante, cayó en cuenta de que estaban siendo observados todo el tiempo. Megan jadeó y puso sus manos sobre su boca de la impresión, y desesperada, corrió hacia la cama y gritó: «¡Harry, despierta! ¡Tenemos que salir de aquí!». Harry se despertó de golpe, lógicamente confundido y sobresaltado, mientras Megan estaba en estado de pánico. El pitido de la cámara le sonó en la cabeza y se dio cuenta de que alguien les había puesto esa cámara y que la batería estaba a punto de morir, lo que explicaba ese sonido. Esto le hizo hervir la sangre y, enfurecido como estaba, salió disparado hacia el mostrador, pero el hombre que los había recibido ya no estaba. «Harry, por favor, vámonos ya», gritó ella. Pero él no la escuchó y abrió la puerta que daba a la habitación contigua, pero al cruzar, se congeló en el acto. El lugar era como una especie de laboratorio oscuro y siniestro, lleno de enormes tubos de vidrio con un líquido que burbujeaba. Pero eso no era lo más escalofriante. Dentro de cada tubo había un cadáver. Parecía que alguien estaba preservando esos cuerpos, y algunos de ellos estaban tan descompuestos que la piel se les caía. Megan casi se desmaya al ver aquella abominación y tuvo ganas de gritar, pero rápidamente su sentido común le dijo que lo más inteligente era salir de ese lugar macabro lo más sigilosamente posible, antes de que el dueño, quien seguramente era el autor de aquella escena terrorífica, se percatara de su presencia y terminaran ellos mismos en uno de esos tubos. Sin perder más tiempo, se unió a Harry, intentando controlar el miedo que los desbordaba. Ambos sabían que tenían que escapar antes de que el monstruo regresara. Megan y Harry salieron corriendo de la habitación, pero justo cuando estaban por cruzar el umbral, se les heló la sangre. Allí estaba el hombre, de pie frente al mostrador con un cuchillo brillante en la mano. Este alzó la mirada, y notaron sus grandes ojos fijos en ellos, y parecían los de un lobo rabioso. La saliva le caía por la comisura de los labios, y mientras lamía la hoja del cuchillo de una forma espeluznante, comenzó a reírse como un demente, como si le pareciera divertido ver sus caras de terror. «¿Qué les parece mi colección?», preguntó. Megan estaba llorando aterrorizada, mientras tomaba la mano de Harry con fuerza. Él, aunque también estaba paralizado por el miedo, gritó: «¡Eres un psicópata! Cuando salgamos de aquí, te enviaré a la policía». El hombre se rió de nuevo, como si disfrutara del juego. «Está bien, pero como has dicho, primero tienen que salir de aquí, y eso será en una caja», dijo, mostrando el cuchillo. Lo que siguió sucedió tan rápido que Megan apenas podía recordarlo. El tipo se acercó a Harry con el cuchillo en alto, pero él había estado esperando algo así. Lo que el hombre no sabía es que Harry pasó años de su vida practicando boxeo, y no solo era muy bueno esquivando ataques, sino que cada puñetazo suyo era como recibir una pedrada. El hombre le lanzó un zarpazo con el cuchillo, pero Harry lo esquivó fácilmente. Luego lo rodeó, y cuando el hombre volteó para atacarlo de nuevo, este le propinó un puñetazo brutal en la cara, que lo derribó al instante. La sangre brotaba de la boca del hombre mientras caía al suelo, inconsciente, y sin pensarlo ni un segundo, Harry y Megan arrastraron al hombre hasta la habitación contigua y lo encerraron allí, asegurándose de que no pudiera escapar. Rápidamente encontraron el teléfono y llamaron al 911, y después de lo que pareció una eternidad, llegaron dos policías que se quedaron completamente sorprendidos y horrorizados por la escena. Cuando llegaron, el loco todavía estaba inconsciente, y cuando despertó, ya tenía las esposas puestas y estaba dentro de la patrulla. Cuando empezaron a investigar, los policías descubrieron que el tipo era un psicópata que se dedicaba a atraer viajeros a su motel, poniendo botellas de cerveza rotas en la carretera para hacer que la gente se detuviera. Él tenía cámaras instaladas detrás de los espejos para espiar a los huéspedes, y cuando veía que estaban dormidos, entraba a las habitaciones y los atacaba brutalmente. Tenía el mismo plan para Harry y Megan, por eso había estado afilando su cuchillo después de verlos dormir. Afortunadamente, la cámara se quedó sin batería, y el sonido que ésta emitió fue lo que los salvó de correr con el mismo destino que las otras víctimas. Después de terminar mis exámenes en el último año de universidad, decidí darme un capricho y planear un viaje. Conocí a un guía de viajes llamado Héctor, que era muy simpático, y él me recomendó que visitara México y me dio algunos consejos sobre los mejores y más económicos lugares para quedarme y comer. Y una vez que tuve todo en orden, hice las maletas y con todo el entusiasmo del mundo, me fui a México. Los primeros días fueron fantásticos. La comida mexicana era deliciosa, los paisajes eran increíbles y conocí gente realmente genial. Traté de hacer todo lo posible para aprovechar mi tiempo allí y la verdad es que no podía ser más divertido. Esa primera semana en México se volvió uno de mis mejores viajes y aunque no quería irme, sabía que tenía que regresar pronto porque mi vuelo de vuelta estaba a la vuelta de la esquina. Durante el viaje, estuve en contacto constante con Héctor. Nos habíamos vuelto amigos y hablamos de varias actividades que podía hacer antes de irme. Él me sugirió que no me perdiera la celebración del Día de los Muertos por nada del mundo, porque era realmente única. Para los que no lo saben o no vieron Coco, el Día de los Muertos es una festividad mexicana que se celebra el 1 y 2 de noviembre, donde se honra a los fallecidos con desfiles y ofrendas. Al principio dudé en asistir al desfile, pero Héctor me convenció y decidí darle una oportunidad. Así que fui al desfile el 2 de noviembre de 2014, y fue una experiencia realmente increíble, inolvidable, ya que pude disfrutar de la rica cultura mexicana en máxima expresión durante esa celebración, y también conocí a algunos turistas que me invitaron a una fiesta en las afueras de la ciudad. Me parecieron buena onda, así que acepté. La fiesta fue muy entretenida y se alargó hasta muy tarde, y aunque sabía que debía irme, me la estaba pasando tan bien que simplemente me quedé. Al final, un grupo pequeño se quedó después de que terminó la fiesta. Algunos estaban armando tiendas de campaña para pasar la noche, pero no quería dormir al aire libre, así que me despedí y me dirigí a la estación de autobuses. Una chica que había conocido en la fiesta me preguntó si estaba segura de que no quería quedarme con ellos, pero con respeto le dije que era mejor que me fuera a mi hotel. Cuando llegué a la estación de autobuses, vi a un tipo sentado en un banco que me apuntó con su flash y gritó algo que no entendí. Pero a pesar de la actitud rarita de este señor, pensé que podría esperar. Seguramente habría autobuses más tarde, así que esperé un rato. Después de un tiempo, decidí que debía seguir adelante y tratar de conseguir un taxi o algo que me llevara de vuelta, porque estaba claro que no iba a pasar ningún autobús y el tipo de la parada me estaba poniendo nerviosa. Estuve caminando un buen rato, creyendo que no iba a llegar nunca, cuando de repente vi las luces de un autobús acercándose. Comencé a mover los brazos como loca para llamar su atención y el autobús fue desacelerando poco a poco. Al detenerse, el conductor asomó la cabeza por la ventana, sonriendo de una manera extraña. «¿A dónde vas, señorita?», preguntó. Le respondí que iba a mi hotel, le di el nombre y él dijo que conocía el lugar. «Está en el camino. Súbete», me dijo, mientras me hacía un gesto para entrar al autobús. Honestamente, el hombre tenía un aspecto un tanto extraño y algo en su voz no me gustaba, pero supuse que solo era un asunto cultural, quizás era solo por su acento. Además, mi español no era el mejor precisamente, así que no le di mucha importancia a esa primera corazonada, lo que fue un gran error. Las luces de la calle brillaban directamente sobre el autobús, y el hombre continuaba asomando la cabeza hacia afuera. Entonces, noté que el conductor tenía un ojo ciego y dientes chuecos, y su aliento apestaba a algo podrido. El autobús se veía bastante viejo, y me pareció raro, porque la mayoría de los otros autobuses que había visto eran más nuevos. Una vez más, mi instinto me decía que no debía subir, así que decidí esperar a ver si llegaba otro. El tipo simplemente se encogió de hombros y dijo algo tipo: bueno, tú decides. Solo te advierto que por aquí no pasa el transporte muy seguido a estas horas. Mientras arrancaba el motor, un montón de pensamientos pasaban por mi cabeza. Sabía que no podía caminar de regreso a mi hotel, ni quería volver a la fiesta. Ya había recorrido un buen tramo hasta allí. También era el primer autobús que veía desde que empecé a caminar, así que probablemente el hombre tenía razón. Por eso, a pesar de las alarmas que sonaban en mi cabeza, me convencí de que solo estaba siendo exagerada. Entonces, justo cuando iba a dejarlo ir, le grité que había cambiado de opinión y quería subir. Finalmente me dejó subir, y mientras el autobús se movía, el tipo se dio la vuelta y me soltó. ¿Cómo te llamas, hermosa? Me costó un poco responder porque estaba nerviosa, pero logré decir Katy. Él sonrió y dijo: soy Félix. Viajamos en silencio un rato y no pasó mucho tiempo antes de que llegáramos a la calle de mi hotel. Me sentí aliviada. Me puse de pie para bajar y le dije: muchas gracias. Esta es mi parada. Pero Félix no paró. En cambio, aceleró y cerró las puertas. En ese momento, supe que mis peores miedos se estaban haciendo realidad. Comencé a golpear las ventanas y gritar: ayuda, por favor, ayúdenme. Me están secuestrando. Entonces el autobús se detuvo de golpe, y en un instante sentí las manos de Félix rodeando mi cuello y tapando mi boca. Hice lo mejor que pude para resistir, pero de pronto él me puso un trozo de tela sobre la nariz, y el mundo a mi alrededor se fue oscureciendo lentamente. Cuando finalmente desperté, mi cabeza punzaba con fuerza y tenía un sabor metálico en la boca. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba encerrada en una habitación oscura y con las manos esposadas a unas tuberías oxidadas. Estaba completamente aterrorizada, pero recordé que mi primo Charlie, que había estado en problemas varias veces, me enseñó cómo librarme de las esposas, y aquel momento pensé que esa información no me serviría de nada, pero nunca imaginé que algún día podría salvar mi vida. Me tardé unos minutos y probé varias veces antes de que pudiera funcionar, pero al final logré liberarme, y sin pensarlo dos veces, me dirigí a una puerta de metal que estaba abierta frente a mí y corrí en busca de una salida. Pero antes de que pudiera avanzar, me topé con una figura alta y caí, sintiendo que el terror volvía a acecharme. Al mirar hacia arriba, vi que la persona que bloqueaba mi camino era un tipo alto con una máscara de calavera. Retrocedí despacio, sintiendo un escalofrío recorrerme mientras él soltaba un gruñido salvaje y se acercaba con una mirada de locura en los ojos. Empecé a suplicar por mi vida, diciendo: lo siento, por favor, no me hagas daño, solo quiero volver a mi habitación. Pero mis palabras parecían no importarle en lo más mínimo. Su expresión era como la de un depredador. De repente, noté que el tipo sostenía una enorme llave inglesa, y mi corazón se detuvo cuando vi cómo levantaba la herramienta hacia mí, y lo que pasó después se quedará tatuado en mi mente para siempre. El primer golpe me rompió la nariz y apenas podía respirar. Nunca voy a olvidar el sonido de mis huesos crujiendo y el espantoso dolor que le siguió a eso, pero luego me metió la llave en la boca, y con el impacto perdí algunos dientes. Recuerdo escupir sangre y trozos de mis dientes mientras seguía suplicando, pero parecía que este tipo disfrutaba de mi sufrimiento, golpeándome con esa cosa metálica como si fuera un saco de arena, y no pasó mucho tiempo antes de que ya no pudiera gritar más, pero él continuó golpeándome por todo el cuerpo, como si fuera una piñata humana, y el sufrimiento era tan insoportable que solo le pedía a Dios que me permitiera morir para poder terminar con esa agonía. Estaba claro que ese monstruo no me dejaría escapar con vida, y mejor que fuera rápido. Sin embargo, no solo no morí, sino que para mi tortura, nunca me desmayé siquiera. En un punto mi oído izquierdo dejó de funcionar y mi visión se volvió borrosa. Pensé que estaba a punto de morir y, en ese momento, el tipo se detuvo, justo cuando creí que todo iba a terminar. Sabía que quería darme una lección, golpeándome hasta el borde de la vida. Después de esa brutal golpiza, me arrojaron a una habitación que era aún peor que la anterior, y pasé días allí, sobreviviendo con migajas de pan y un poco de agua. Los días en esa prisión eran un verdadero infierno. Cada vez que mis captores me traían comida, se reían de mí y me llamaban Quasimodo, burlándose de mi rostro desfigurado y del hecho que ni siquiera podía masticar, ya que toda mi cara estaba fracturada, incluyendo mi mandíbula. Era una verdadera agonía tratar de beber y comer algo. Solo podía sorber con extremo cuidado y lentitud. Pero aún así, el dolor era insoportable. En ese punto, había perdido las ganas de vivir y me convencí de que iba a morir en ese lugar horrible. Sin embargo, había una pequeña parte de mí que aún mantenía la esperanza. Con cada día que pasaba, deseaba que alguien viniera a rescatarme, y aunque no lo sabía en ese momento, mis deseos estaban a punto de hacerse realidad. Recuerdo claramente que una mañana, escuché disparos y gritos, seguidos de alguien gritando. Intenté gritar, pero no podía, y mis piernas no respondían, así que, con todas mis fuerzas, me arrastré hacia la puerta, escuchando a alguien corriendo hacia mi habitación. Antes de que pudiera pensar en cómo escapar, la puerta se abrió de golpe y, para mi sorpresa, eran las autoridades. Vi cómo arrastraban a Félix y a los demás secuestradores afuera del almacén. Luego, noté a otro oficial escoltando al tipo de la máscara de calavera. Nunca había visto su rostro real porque siempre llevaba esa máscara, y en ese momento deseaba que me mostraran la cara del monstruo que me había destruido la vida. Pero cuando finalmente le quitaron la máscara, quedé completamente paralizada. En lugar de encontrarme con la cara de un criminal desconocido, me encontré cara a cara con Héctor, mi guía de viaje. En ese instante, todo empezó a tener sentido. Me di cuenta de que él había orquestado todo esto. La policía confirmaría más tarde que Félix y Héctor eran parte de una organización de tráfico humano. Héctor, cuyo nombre completo era Héctor Arquímedes González, era un traficante a gran escala que se hacía pasar por un guía turístico para atraer a mujeres desprevenidas a México. Luego las manipulaba para que creyeran que era su amigo, indicándoles dónde hospedarse y qué hacer, mientras esperaba el momento perfecto para capturarlas. Aún recuerdo la especie de sonrisa malvada en su rostro mientras lo esposaban, y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Después de eso, me llevaron al hospital para tratar mis heridas, que estaban todas infectadas. Tuve que someterme a varias cirugías reconstructivas faciales, y aunque los médicos hicieron todo lo posible, sabía que nunca volvería a ser la misma. Mi cara quedó con cicatrices importantes, a pesar del gran esfuerzo de los médicos. Unos meses después de todo el horror, fui invitada a hablar en un evento sobre la lucha contra la trata de personas. Todavía estaba en proceso de recuperación, pero acepté. Cuando llegó el gran día, me encontré frente a cientos de personas, y aunque nunca había sido buena hablando en público, sentí que era mi deber contar mi historia, no solo por los demás, sino también por mí misma. Así que tomé el micrófono y empecé diciendo que todo comenzó en el Día de Muertos. Nunca pensé que trabajar en un resort de 5 estrellas en una de las islas privadas más paradisíacas del mundo sería mucho más que sol, playas increíbles y huéspedes muy adinerados. Se suponía que era un trabajo soñado, pero hay algo que nadie te dice sobre trabajar en este tipo de hoteles. Los pasillos, las habitaciones y los rincones escondidos tienen cada uno sus propios secretos y sus propias historias oscuras que nadie se atreve a contarte. He limpiado manchas de sangre de suficientes suites para entender que incluso los lugares más hermosos pueden ocultar oscuridades aterradoras. Era mi turno de noche cuando llegaron a la habitación 605 una madre y su hija. La mamá, quien se llamaba Sara, era una mujer elegante, de esas que irradia confianza, pero su hija, Mía, era todo lo contrario. Desde el primer momento, me dio mala espina. Siempre evitaba mirar a su madre y parecía inquieta, como si algo la estuviera consumiendo por dentro. No les hubiera dado demasiada importancia si no fuera por la solicitud extraña que hicieron esa noche alrededor de la medianoche. Casi al final de mis rondas, vi a Mía en la recepción, acompañada por un tipo extraño. Era alto, tenía barba y ojos oscuros, que parecían demasiado tranquilos. Él se llamaba Abdul, tenía raíces árabes y, según Mía, era su novio. Cuando los vi, noté que estos estaban hablando en voz baja con los recepcionistas, pidiendo una llave extra para la habitación 605 sin que Sara se enterara. Eso me puso nervioso de inmediato, pero intenté ignorar la situación. Después de todo, los huéspedes hacen cosas raras todo el tiempo. A la mañana siguiente, me tocó limpiar su habitación. Llamé y no obtuve respuesta, así que, siguiendo el protocolo, abrí la puerta, pero lo que vi fue un verdadero desastre. Un florero hecho añicos, cristales esparcidos por el suelo y un olor nauseabundo que me hizo devolver el desayuno. De inmediato se me puso la piel de gallina, porque he limpiado suficientes habitaciones para saber que ese era el olor de la muerte, incluso si estaba camuflado con un perfume caro. Sin embargo, no estaba preparado para lo que pasaría después. En medio de la habitación había una maleta grande. Era negra y estaba colocada al borde de la cama, lo que de inmediato me inquietó, así que acerqué sigilosamente, temiendo por lo que podría encontrar, pero a medida que me acercaba, el hedor se intensificaba y mi corazón comenzó a latir con mucha fuerza. Pronto me di cuenta de que algo oscuro y espeso goteaba del interior de la maleta y mis manos temblaban mientras alcanzaba la cremallera, pero antes de que pudiera tocarla, Mía apareció, pero no parecía la misma. Sus ojos estaban desorbitados y llenos de pánico, y detrás de ella estaba Abdul, impasible, como si toda la situación no le afectara en absoluto. Me quedé helado cuando me vieron junto a la maleta. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Mía, con la voz temblorosa. «Solo estaba limpiando», tartamudeé, moviendo nerviosamente la mirada entre ellos y la maleta. No toqué nada. En ese momento Abdul dio un paso al frente, bloqueando mi única salida, y sus ojos me miraban fríamente. Sus ojos realmente eran demasiado fríos para alguien tan joven. «Hazlo», dijo con calma, como si la intensa tensión que había en el ambiente no le afectara en lo absoluto. Asentí lentamente y retrocedí, mientras decía, «Volveré más tarde», y el terror comenzó a inundar la habitación. Mientras me alejaba, Mía parecía a punto de llorar. Sus manos temblaban mientras jugueteaba nerviosamente con el dobladillo de su camiseta. En ese momento sentí el impulso de preguntarle si estaba bien, pero la presencia de Abdul me contuvo. No pude decir nada más, solo la miré, sintiendo esa tensa calma mientras me escabullía de la habitación, pero no solté el aliento hasta que estuve en el pasillo, tratando de recomponerme. Mi mente volaba hacia lo peor. Algo horrible había pasado en esa habitación, podía sentirlo, había una mala vibra, y sabía que lo que sea que hubiera en esa maleta no era simple equipaje. Rápidamente fui a buscar a mi supervisor, pero cuando regresamos a la habitación 605, ya era demasiado tarde. La maleta había desaparecido, al igual que Mía y Abdul. La habitación estaba demasiado limpia, como si todo hubiera estado siempre en su lugar, pero sabía que no era así. Lo había visto, lo había olfateado. La madre se había ido, y un nudo en el estómago me dijo que sabía dónde estaba. Unas horas después, el resort estaba lleno de policías y en un gran ajetreo. Las cámaras de seguridad mostraron a la pareja saliendo con la maleta y dándosela a un taxista que no tenía idea de lo que llevaba. Horas más tarde, los encontraron escondidos en un motel barato a varios kilómetros, y estaban listos para salir de la isla en un yate que habían rentado. Los policías los arrestaron de inmediato, y Mia lloraba desconsolada al ser esposada, pero Abdul se mostró impasible, mirando al frente como si nada de eso le importara. Al día siguiente se hizo pública la noticia, y los medios contaban una escalofriante historia acerca de cómo una hija ambiciosa había matado a su madre con la ayuda de su novio psicópata. Sara había sido rica, muy rica. Su difunto esposo dejó una herencia considerable, pero ella se había aferrado a todo, negándole a Mia cualquier acceso a esa fortuna. Ella decía que Mia tenía que ser mayor y más responsable para poder manejar el dinero. Además, no gustaba para nada de Abdul, y pensaba que él solo quería a su hija por la herencia, por eso tampoco deseaba darle su parte a Mia aún. Sin embargo, nunca contó con que su hija terminaría entregándola en bandeja a un asesino solo por ese dinero. Juntos, Mia y Abdul tramaron el plan. Ella convenció a su madre para que viajaran hasta esta isla, bajo el pretexto de una escapada familiar, mientras Abdul lo seguía. Días después, Sara nunca vio venir lo que sucedería. Esa noche no pude dormir. La imagen de la maleta y el cuerpo de Sara ensangrentado dentro de ella me atormentaba, como si el peso de lo que casi descubrí me aplastara el pecho. Intenté sacarlo de mi mente, pero hay cosas que nunca se olvidan. Los murmullos en los pasillos, la fría brisa que se sentía en el hotel después de lo sucedido, como si el propio lugar atesorara su oscuridad, todo pareció ensombrecer después de ese día. Años después, sigo trabajando en el mismo resort, y desafortunadamente, esa no fue la única situación trágica y perturbadora que ocurrió dentro de las paredes de este lugar. Ya les contaré otras historias más adelante, pero cada vez que paso por la habitación 605, un escalofrío me recorre. Es inquietante cómo un lugar de ensueño puede transformarse en una pesadilla en un instante, y lo fácil que es para la gente ocultar su monstruosidad detrás de sonrisas y lujos superficiales. He limpiado un montón de habitaciones desde entonces, pero el olor de esa maleta y los fríos ojos de Mia y Abdul nunca se borrarán de mi memoria. A veces, me pregunto si la isla también conserva el recuerdo de aquel terror. Todo comenzó cuando decidí emprender un viaje de senderismo hace 5 años. Siempre he sido una persona activa. Mis papás me metieron en un curso de escalada cuando solo tenía 11 años, y desde entonces, he estado entrenando y disfrutando de la naturaleza hasta hoy. Un día, decidí hacer una caminata en el Parque Nacional Yosemite en California. El ambiente era increíble. Estaba rodeado de un bosque denso, con esas montañas mirándome. Los sonidos del lugar eran increíbles y tan nítidos. Podía escuchar búhos, el viento aullando, y un montón de criaturas escondiéndose detrás de los árboles altos y los arbustos oscuros. El sol brillaba con fuerza, pero los árboles eran tan densos que apenas dejaban que la luz llegara al suelo. Como amante de la naturaleza, siempre llevo mis binoculares para observar aves, así que me sumergí tanto en la observación de un pájaro de colores brillantes, que perdí la noción del tiempo por un rato, y cuando finalmente miré la hora y me di cuenta de que el sol se estaba poniendo. Ya tenía un poco de hambre, así que me senté bajo un árbol y saqué los sándwiches que había preparado. Pensé que tenía tiempo de sobra para bajar, así que decidí comer para recargar energías. Al mirar mi reloj, vi que eran las 5:30 pm. En la ciudad eso no parece tan tarde, pero en un bosque, las tardes pueden volverse oscuras muy rápido, así que saqué mi linterna y empecé a caminar cuando, de repente, un trueno sonó en la distancia. Miré al cielo y vi que unas nubes oscuras estaban formándose y parecían listas para soltar la lluvia en cualquier momento. ¡Carajo! exclamé para mí mismo. No me esperaba el mal tiempo, así que no llevaba paraguas, lo que me dio un poco de ansiedad y aceleré el paso. Calculé que, si caminaba de forma constante, en media hora llegaría al camino que me llevaría cuesta abajo, pero debía darme prisa. Mientras avanzaba, el rugido de las nubes resonaba sobre mí y el viento soplaba rápidamente entre los árboles. Cuando llevaba unos 15 minutos de caminata, comencé a sentir las primeras gotas de lluvia caer de los árboles y de repente se desató una tormenta eléctrica. Esto me complicó las cosas y debo decir que fue aterrador y emocionante a la vez, pero estar en un bosque profundo y oscuro en medio de una tormenta definitivamente no era lo que tenía en mente. En un punto, el viento se volvió tan fuerte que parecía que iba a salir volando. Las gotas de lluvia caían con una fuerza tan increíble que casi dolían al golpearme. No sabía qué hacer, así que empecé a correr, pero mis pies se quedaron atrapados en un charco y me caí en el suelo embarrado del bosque. La lluvia era tan intensa que ni siquiera vi que había un hoyo ahí, pero cuando pensaba que no podía tener más mala suerte, de repente mi linterna comenzó a parpadear. Hizo un ruido raro y se rompió, dejándome en la oscuridad total. Kenia, lo que me faltaba. Me levanté como pude, pero después de unos 10 minutos de caminar en medio de la tormenta y sin luz, me di cuenta de que había perdido el rumbo por completo. No tenía idea de dónde estaba exactamente, y mis esperanzas de salir de ahí en lo pronto eran casi nulas. Miré mi reloj y eran las 8 de la noche. A esa hora debería estar bajando la montaña, pero en vez de eso, estaba atrapado en este bosque espeso. Lo peor es que no había forma de llamar a nadie para que viniera a buscarme porque no había señal y la tormenta solo empeoraba las cosas. Pero de repente se me ocurrió algo. Decidí trepar al árbol más alto que encontré para ver si podía ver con mis binoculares para orientarme. Cuando finalmente logré escalar el árbol, me esforcé por ver algo a través de la lluvia con mis binoculares, pero todo lo que podía distinguir era solo más bosque. Sin embargo, cuando ya pensaba en lo terrible que sería pasar la noche ahí bajo la tormenta, y con nada más que bosque y animales salvajes a mi alrededor, vi algo que me renovó la esperanza. Una luz amarilla brillando no muy lejos a mi izquierda. De inmediato bajé del árbol y empecé a correr hacia esa luz como si se me fuera la vida en ello. Estaba totalmente decidido. Era mi única oportunidad de salir de ese lío, así que, jadeando y tratando de respirar, finalmente llegué a la fuente de esa luz que vi mientras estaba en lo alto del árbol. Era una casa, una cabaña de madera en medio de la vegetación. Llamé a la puerta gritando: ¿Hay alguien ahí? Por favor, ábranme. Podía escuchar voces bajas provenientes del interior, así que golpeé de nuevo, casi llorando. ¡Ayuda! Estoy perdido en el bosque. Por favor, abran la puerta. Después de un momento que se sintió eterno, la puerta chirrió al abrirse y apareció un tipo sonriendo. Con una voz cálida me dijo: Dios mío, ¿qué te pasó? Entra, por favor. Sin pensarlo dos veces, crucé el umbral y vi que la casa era de madera vieja. La sala tenía un porche oxidado, un par de sillas de madera, una mesita pequeña al centro y en la pared había una chimenea pequeña. El hombre me ofreció un paño para limpiarme y me instó a sentarme cerca del fuego. Te calentarás pronto. Voy a buscar a mi esposa, me dijo, mientras me acercaba a la chimenea y me sentaba, tratando de entrar en calor. Al poco tiempo, una mujer apareció en la sala, pero algo no parecía estar bien con ella. Tenía la expresión más triste que había visto en alguien. Parecía agotada y también algo molesta. Pensé que quizás se sentía interrumpida por mi llegada, y eso me hizo sentir un poco incómodo. En ese momento, como si pudiera leer mi mente, el hombre explicó: Mi esposa ha estado enferma crónicamente, así que no te preocupes. Siéntete como en casa. En eso, la mujer me sonrió de una manera inquietante y dijo: Sí, no te preocupes. A menudo me pierdo en mis pensamientos. Luego el hombre dijo, tampoco te preocupes por mi hijo. Él es muy travieso y siempre me hace berrinches. Así que no le hagas caso. Hasta el momento no había visto al niño. Pero lo que me sorprendió fue que, ¿cómo es posible que esta familia viviera aquí, encerrada en el bosque? No vi ningún coche afuera, así que me preguntaba cómo se las arreglaban. Pero el hombre comentó que era común perderse en un bosque tan profundo si no lo conocías bien. Vivimos aquí desde hace un buen tiempo. Nuestro hijo, Ike, conoce el bosque mejor que los búhos y cualquier animal nocturno. Le conté que había ido de excursión y que me había perdido por un trueno repentino. La tormenta seguía afuera y podía escuchar el tintineo de la ventana de vidrio acompañado del silbido del viento. Aunque la lluvia había aflojado un poco, los truenos y relámpagos seguían haciendo su espectáculo afuera. En ese momento, la mujer me invitó a cenar, pero me sentía tan incómodo por haber irrumpido en su casa que solo pedí si podrían darme un lugar para dormir esa noche. Mañana me iré temprano, no se preocupen, les dije. El tipo y su mujer sonrieron nuevamente, y ella dijo de una manera que me pareció un poco rara. Bueno, queda mucha noche, pero no tengas dudas, eres nuestro invitado. Luego miró a su esposo y le pidió que me mostrara la habitación de invitados. Voy a poner a Ike a dormir, agregó. El hombre me llevó a través de un pasillo angosto hasta una habitación, abrió la puerta y me dijo, duerme bien y asegúrate de cerrar la puerta con llave. Nuestro hijo es muy travieso y apenas duerme. Yo sonreí y asentí con la cabeza. Cuando se fue, no me quedaba energía, así que cerré la puerta y me dejé caer en la cama como una roca. La habitación estaba oscura, pero la luz de la luna entraba por la ventana, así que podía ver un poco, y la verdad es que no quería encender las luces porque solo pasaría una noche allí. Me sentí afortunado de haber encontrado refugio en medio de la nada y con esta enorme tormenta afuera. No sé cuánto tiempo pasé dormido, pero de repente me despertaron unas risas suaves. Me senté en la cama y escuché de nuevo. Entonces me di cuenta de que era la risa de un niño y recordé que el hombre me había dicho que cerrara la puerta. Me levanté de la cama, mientras mis ojos se adaptaban a la oscuridad y en la pálida luz de la luna, vi a un niño de unos 4 o 5 años de pie, junto a la ventana, de espaldas a mí. Con voz somnolienta le dije, «Oye, deberías estar durmiendo. Tus padres se enojarán si te ven despierto». Iba a levantarme para llevarlo a su habitación, pero lo que sucedió después me hizo sentir un nudo en el estómago. El niño se dio la vuelta, y cuando lo vi, sus ojos eran completamente blancos, como si no tuviera iris. En ese momento mi corazón comenzó a latir como un caballo sin frenos, y con voz temblorosa pregunté, ¿quién eres tú? Pero el chico se rió de nuevo y salió corriendo de la habitación. En ese instante, me levanté de un salto y encendí la luz, pero al hacerlo me quedé completamente desconcertado. La habitación era un desastre. Había polvo por todas partes y telarañas colgando en las esquinas y del techo. La cama donde había dormido hace un instante estaba llena de barro y cubierta con una sábana vieja y desgastada, y de repente me di cuenta de que esa habitación no había sido usada por nadie en años. Me quedé completamente paralizado durante unos minutos, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo, pero entonces sonó otro trueno y me sacó de mi shock. Así que empecé a buscar mi mochila por todas partes. Pero justo cuando recordé que la había metido debajo de la cama antes de quedarme dormido. Rápidamente caminé hasta allí y me arrodillé para alcanzarla, pero en un giro de puro horror, descubrí lo peor. 3 cuerpos estaban ahí, ocultos debajo de la cama. Había un hombre, una mujer y el esqueleto de un niño. Reconocí a los adultos por la ropa, y su piel y carne estaban aún ahí, aunque completamente descompuestas. Mi mente se volvió loca al darme cuenta de que los había visto antes. Ellos fueron quienes me dejaron entrar en su casa y me ofrecieron refugio esa noche. No perdí un segundo y salí corriendo de la habitación, pero cuando llegué a la sala de estar, eché un vistazo atrás por el pasillo y lo que vi me heló la sangre. El hombre y la mujer estaban de pie al final del pasillo junto a su hijo. Todos tenían esos ojos enormes y blancos, mientras que sus bocas estaban abiertas y eran enormes y negras, como si se abrieran hasta el pecho. Di un grito de terror y salí corriendo hacia la puerta. Ellos comenzaron a reír con una risa distorsionada que me puso la piel de gallina y me persiguió mientras corría despavorido por el bosque. Sinceramente, no tengo idea de cómo logré salir de la casa o del bosque, pero al despertar a la mañana siguiente, me encontré en una cama de hospital. Tenía una venda en la cabeza y cada parte de mi cuerpo dolía, como si hubiera sido apaleado sin piedad. De pronto, un policía se acercó a mí y me contó que algunos aldeanos me encontraron inconsciente en el bosque, cubierto de barro y sangre. Habían llamado a los oficiales y, de ahí, terminé en el hospital. El policía me hizo un montón de preguntas sobre todo lo que había pasado, así que, sin pensarlo dos veces, le conté todo lo que recordaba. Le hablé de cómo me había refugiado en la casa de esa familia muerta y de todas las cosas extrañas que sucedieron ahí. El oficial se quedó en silencio un momento y luego dijo: "No puedo decirte si lo que viste era real o solo tu imaginación, pero hay una casa en el bosque. Nadie se atreve a ir allí porque los del pueblo dicen que está embrujada, así que está completamente abandonada desde hacía décadas, por lo que nadie podría vivir allí". A pesar de lo que me dijo, insistí en preguntarle si alguien había estado viviendo allí últimamente. Entonces él, con una voz sombría, me respondió: "Una pequeña familia vivía ahí. El tipo construyó esa casa para vivir en paz con su esposa e hijo, que se llamaba Ike, pero el niño se enfermó tras ser picado por un insecto raro en el bosque, a pesar de que sus papás le habían advertido que no saliera a jugar. Nunca pudieron salvarlo, y por el dolor y la culpa, el hombre y su mujer decidieron suicidarse. Se dice que lo hicieron para estar con el espíritu de su hijo, y desde entonces, sus fantasmas merodean esa casa todas las noches". El policía también me contó un dicho que decía que si vas a esa casa durante el día, no verás a nadie, pero en la noche, se transforma en un hogar normal, donde parece que hay una familia feliz cenando juntos, y a veces se escuchan risas que dan escalofríos. Como cualquiera de ustedes, normalmente trabajo en una oficina de 8 a 5, pero cada año me tomo un mes para hacer un viaje a un lugar nuevo que tenga en mente. He viajado solo como mochilero por al menos un mes cada año. Durante los últimos 8 años, he visitado lugares como Marruecos, Italia, España y México, por supuesto. Sin embargo, el año pasado, mientras estaba en Cuba, me pasó algo demasiado extraño. Cuba es absolutamente hermosa y la gente es increíblemente amable. Me trataron muy bien, me guiaron por los mejores lugares para visitar y me ofrecieron ayuda mientras exploraba cada rincón del país. Siempre me ha gustado salir de los caminos turísticos y hacer cosas que la mayoría de los viajeros dudarían en intentar. Recuerdo que pasé una semana en un pequeño pueblo costero y cada noche iba a la playa a tomar fotos porque las puestas de sol allí eran impresionantes. Antes de ir, un vendedor local me advirtió que la playa tenía fama de estar embrujada, pero no soy de los que creen en supersticiones, así que agradecí el consejo y me fui a la playa de todos modos. Cuando llegué, noté que había muy poca gente. La mayoría eran locales y unos niños jugando en el agua. Muchos turistas probablemente evitaban la playa debido a la historia espeluznante que la rodeaba, así que me sentí afortunado de poder capturar esas impresionantes vistas sin que nadie se interpusiera en medio. Estaba tan metida en mis fotos que no noté cuando la gente a mi alrededor se había ido. y solo escuchaba las risitas de unos niños jugando a lo lejos, pero justo cuando estaba a punto de tomar la foto perfecta del sol poniente, escuché un grito. Sonaba como si alguien se estuviera ahogando en el agua, y no podía ignorarlo. Miré a los niños y vi que estaban muy lejos, así que me di cuenta de que debía hacer algo rápido. Sin pensarlo, dejé mi cámara y mi bolso en la playa, y corrí hacia el mar en rescate de quien sea que se estuviera ahogando. Los gritos sonaban cada vez más angustiantes y empecé a nadar más rápido, esforzándome por encontrar a la persona que necesitaba ayuda antes de que fuera tarde. Sin embargo, a medida que seguía nadando, empecé a perder la noción de lo profundo que había ido. Cada vez que intentaba mantenerme a flote, la corriente era más fuerte, y al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que estaba sola. Los gritos habían desaparecido, y aunque seguí nadando un poco más, todo parecía en vano. De pronto todo estaba en silencio, y comencé a pensar que tal vez había llegado tarde. Decidí sumergirme para ver si podía encontrar a alguien, pero al bucear no vi nada. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de salir a la superficie, sentí unas manos grandes en mi espalda que me empujaron hacia abajo. Luché con todas mis fuerzas por salir a la superficie, pero no podía y me estaba quedando sin aliento. Sin embargo, justo cuando me sentía a punto de desmayarme, sentí que las manos me liberaron y resurgí, esperando ver a alguien más. Pero solo estaba yo. Miré hacia la orilla y me di cuenta de cuánto me había alejado, y me quedé completamente sorprendida. Estaba muy lejos de la orilla, y no recordaba haberme adentrado tanto en el mar. La marea estaba muy alta, y tenía que regresar si quería sobrevivir. Estaba muy desconcertado y desorientado. Si estaba solo en el agua, entonces ¿quién me estaba empujando al fondo? No quise ponerme a pensar en eso. Ahora la prioridad era volver a la orilla. Comencé a nadar de nuevo, pero el camino de vuelta se me hizo eterno, y a pesar de que era muy buen nadador, apenas logré llegar a la playa. Por suerte, mi bolsa y cámara estaban a salvo de las olas donde las dejé, y apenas toqué tierra me desplomé en la arena, agradecido por no haberme ahogado, pero completamente exhausto. Me senté en la arena después de unos minutos, aún respirando profundamente y tratando de recolectar mis pensamientos, y cuando finalmente tuve fuerzas, decidí alejarme de la playa. Cuando regresaba a mi posada, pasé por la tienda local y el dueño solo me miró y sonrió. Debo haber estado con un aspecto muy lamentable, empapado, despeinado y totalmente confundido. Hasta el día de hoy, no sé si realmente escuché a alguien pidiendo ayuda, y lo más raro es que nunca supe quién me empujó bajo el agua. El segundo incidente raro ocurrió cuando fui a la boda de un amigo en un pueblito de Luisiana. La zona es conocida por tener senderos que son perfectos para el trekking, algo en lo que no tengo mucha experiencia, pero aún así, me encanta la idea de explorar la naturaleza, especialmente los bosques. Estuvimos en un acogedor hotel durante 3 días, incluyendo el día de la boda, el ensayo y la despedida de soltero. La ciudad era preciosa, así que cuando busqué lugares pintorescos cerca, encontré un lago y una cascada que parecían increíbles, y la gente me habló mucho de eso, así que convencí a mi amigo Zach, que también asistía a la boda, para que me acompañara a explorar la cascada junto al lago. Como buen amante de los viajes, mi amigo decidió que tendría que acompañarme a la aventura, y al segundo día de nuestra estancia ahí, justo antes de la cena de ensayo, salimos bien temprano, alrededor de las 7 a.m., justo después del desayuno. Caminamos un rato por el bosque hasta llegar al lago y a la cascada. Había algunos turistas, pero Zach y yo nos lo estábamos pasando genial. Cerca de las 2 p.m., pensamos que ya era hora de regresar, pero se me ocurrió algo más. La cena era a las 7, así que teníamos bastante tiempo. Entonces, ¿por qué no exploramos un poco el bosque? Le sugerí a Zach, y como le gusta la adrenalina, aceptó al instante. El bosque era denso, y vimos muchas aves y algunos animales pequeños. Era genial perderse en la naturaleza, pero de repente, al mirar a lo lejos, vimos a una niña pequeña, sentada en una roca. Mi amigo y yo nos preocupamos, porque era muy arriesgado que una niña estuviera sola ahí, así que nos acercamos para tratar de averiguar. «Hola, ¿cómo te llamas? ¿Estás perdida?», le pregunté cuando nos acercamos. Ella nos miró y luego dijo, «Vine a ver la cascada con mi mamá, pero me perdí y la estoy esperando aquí». La niña parecía tener unos 5 o 6 años y llevaba un vestido verde claro y el cabello peinado con 2 coletas. «¿Por qué no te quedas con nosotros y buscamos a tu mamá?», le propusimos. «Se llama Lisa», contestó. Así que Zack y yo empezamos a buscar a esta tal Lisa, llamando su nombre y tratando de encontrar pistas, y después de una hora sin suerte, decidimos separarnos y seguir buscando. El tiempo pasaba volando, y no había ni rastro de la madre de la niña. Finalmente, alrededor de las 5 p.m., volvimos al lugar donde habíamos dejado a la niña, y para nuestra sorpresa, todavía estaba allí, sentada en la roca, esperándonos pacientemente. «Oye, cariño, no encontramos a tu mamá. ¿Qué tal si nos acompañas a la policía? Ellos te ayudarán a buscarla», le dijimos. La niña nos miró con esos grandes ojos azules y en un tono muy serio, dijo, «No es necesario, voy a esperar aquí y ustedes pueden volver mañana y ayudarme a buscar a mi mamá». Zack y yo quedamos boquiabiertos. No era lo que esperábamos de una niña perdida. Ella tenía una calma que nos incomodó. Quería hacerle más preguntas, pero Zack me llevó a un lado y me dijo que mejor dejáramos eso. Pensaba que la situación era rara y sugirió que nos fuéramos para regresar a la posada a tiempo para la cena. Aunque a regañadientes, nos dimos la vuelta, pero no podía dejar de pensar en la niña. Esa noche, después de cenar, decidí hablar con el anciano del hotel. Él nos había animado a explorar la cascada, así que le conté todo lo que había vivido con la niña. Entonces, él me llevó a su oficina, me ofreció un té y buscó en un cajón. Estaba un poco intrigado, pero entonces sacó un viejo recorte de periódico y lo puso frente a mí. La foto mostraba a la misma niña, pero en el papel se veía triste y el recorte databa de los años 80. Me contó que la niña había sido abandonada en el bosque por su madre y había muerto allí de hambre y sed. Al parecer, la niñita había estado esperando a su mamá sentada en la misma roca durante días, antes de fallecer. Desde entonces, algunos turistas que se acercaban a la roca a menudo afirmaban haber visto a la niña. Salí de ahí sintiéndome aterrorizado y confundido. Se lo conté a Zack, y él también tenía la sensación de que algo espeluznante estaba pasando con esa chiquita. Después de la boda, dejé Luisiana y hasta hoy no he compartido esta historia con nadie más, solo con el conserje, Zack y ahora ustedes.